¿Cómo estáis? ¡Buah! La mascarilla. Pues es lo que tenemos que hacer. Sí. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estáis? Vuelvo a decirles, gracias a Dios por permitirme estar aquí delante de vosotros. Antes de empezar el compartir la reflexión de esta mañana, quiero dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. A todos los que nos visitan, he visto ahora ahí rostros nuevos. Algunos rostros que han regresado después de tiempo, pues bienvenidos sean. Esta es la casa del Señor y ojalá que podamos poder seguir disfrutando. Como habéis visto, estamos tratando de cubrir las normativas de seguridad sanitaria que nos piden. Así que gracias por su colaboración y bienvenidos a este tiempo. También quiero agradecer al grupo de alabanza por esa selección musical de todo esto que hemos estado alabando al Señor, que es el amor, y eso es lo que voy a hablar hoy, del amor de Dios. Así que compartid conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Seguramente muchos ya están viendo el título de lo que voy a hablar y dices, ah, eso ya me la sé. Eso ya me han contado. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Si ves el título, ya vas a decir que de eso vamos a hablar, pero eso yo lo tengo controlado. O no, vamos a reflexionar de otra manera con el Señor, ¿vale? Vamos a leer. ¿La parábola de qué? La oveja perdida. Una palabra muy conocida. Creo que es de las más populares. Pero vamos a hablar con el Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahora? Capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentir. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y si se pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hombre? Pues hoy vamos a hablar de eso un poco, así que compartid conmigo este versículo. Muchos de nosotros conocemos la parábola de la oveja perdida. No voy a contarte quién va a quién, ni qué ovejas son, ni quiénes son las 99. Nada. Vamos a darles una reflexión diferente, así que acompañando. Una de las cosas que tienes que saber es que esta parábola se ha escrito dos veces en la Biblia. Una está en el Evangelio de Lucas y la otra está en el Evangelio de Mateo. Si tú lees, para los que queréis verlo en casa, está en Mateo capítulo 18, versículos del 10 al 14. Podéis leerlo en casa. Pero si tú lees la interpretación que hace Mateo sobre esta parábola, vas a encontrar que Mateo escribe de una manera más íntima. Mateo empieza a reflexionar sobre diciendo qué es lo que quería decirle Jesús a los discípulos y a las personas que le seguían. Lee Mateo y te vas a dar cuenta que la parábola tiene un enfoque diferente porque está hablando un poco más íntimamente hacia las personas que creen en Jesús y lo siguen. Pero Lucas hace otro enfoque. Y Lucas primero explica que hay dos grupos de personas que están delante de Jesús. Jesús cuando dice esta parábola, hay dos grupos de personas. Por un lado están los fariseos y los escribas. ¿Quiénes son los fariseos? Vosotros lo conocéis. Los fariseos eran hombres que más o menos los religiosos de la época que siempre cumplían a rajatabla lo que decía la ley. Y ellos estaban siempre observando si se estaba haciendo las cosas como la ley mandaba. La ley nos hablamos a lo que se estableció para el pueblo judío o lo que Dios había ordenado para el pueblo judío, pero al transcurso de los años muchos de esos rituales o ritos religiosos habían cambiado y los fariseos estaban, fiscalizando de una manera u otra todo el tiempo cómo tenía que hacerse ciertas cosas o cómo tenía que hacerse otras cosas. Y los fariseos estaban viendo, si alguien hablaba de Dios, ahí estaban los fariseos diciendo, ojo, cuidado con lo que digas de Dios. Si estuviéramos en esa época, ahorita habría dos fariseos aquí grabándome la prédica, diciéndome cuidado con lo que dice este chico. Así funcionaban los fariseos. Y por otro lado teníamos a los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran hombres también religiosos, pero estos eran más intelectuales, porque ellos interpretaban lo que decía la palabra de Dios y le daban un enfoque. Hay un libro muy famoso de los judíos, donde tiene más o menos, ¿cuántos tomos me habían dicho? Como 35 o 36 tomos, donde estaban todas las discusiones que se habían dado en la sinagoga de Jerusalén sobre ciertos puntos de la palabra o lo que entendían otros. Tomos y tomos de discusiones de personas que decían, yo creo que Dios debió haber dicho eso, lo interpreto. ¿Y quiénes habían escrito estos libros? Los escribas. Aparte del Talmud, creo que estaba ese libro, que es la Enciclopedia de Interpretación Judía. 35, hasta donde yo sabía eran 35 tomos, no sé, habrá crecido más. Porque cada vez que hay una discusión en la sinagoga de Jerusalén, ellos escribían sobre qué es lo que interpretaba. ¿Y quiénes escribían? Los escribas. Entonces, por un lado tenemos los escribas, los intérpretes de la ley, y los fariseos. Y si tú te das cuenta y juntas a ellos, ellos llegan a ser el gobierno religioso de la época. Recuerden, el pueblo judío era un pueblo teocrático, donde gobernaba el templo, tenía un rey Herodes, pero más que nada el templo de Jerusalén marcaba las pautas del gobierno de esas tierras. ¿Y quiénes conformaban esto? Pues estaban ahí los fariseos, había un gobierno teocrático. Y entonces, por un lado tenemos a los que manejan el gobierno, la élite, los VIPs, los que opinan y la gente hace caso. Y en el otro lado, ¿quiénes estaban? ¿Quién me puede decir quiénes estaban en el otro lado? Por un lado tenemos los religiosos, los que están ahí interpretando la palabra, escuchando a Jesús y hablando. Y en el otro lado, ¿quiénes estaban? ¿Quién me lo puede decir? Leyendo el versículo que hemos leído. Versículo 1. ¿Quiénes estaban? Los publicanos y todos y los pecadores. ¿Quiénes estaban ahí? Los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Ya los conocían. Les conocían por las regiones como estafadores, personas que cobraban impuestos para Roma. Era gente no muy querida dentro de las comunidades judías. Y luego los pecadores, había prostitutas, pobres, usureros, había gente de mal vivir, etc. Todos ellos. Y si te das cuenta, cuando sucede este escenario, Jesús tiene dos públicos. Por un lado tiene a los estudiosos de la palabra, los religiosos, los que siempre van cada día al culto el domingo, y por el otro lado, en ese caso el sábado, por otro lado tienen a los pecadores, publicanos y la gente de mal vivir, que para muchos de ellos era despreciada de la sociedad. Tanto así que hay una reacción de parte del lado de los religiosos. ¿Y cuál es la reacción? Vosotros lo habéis leído. Entonces, dije, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué significa? ¿Por qué la palabra de Dios escribe y con ellos come? Porque la comida, la cena, el momento de comer con alguien es un momento íntimo de comunión con otra persona. En esa época, si tú te sentabas a cenar o a comer con alguien, significaba que había un momento de comunión e intimidad con la persona. Era una vinculación de amistad y más allá de la amistad. Muchas de las cenas que se hacían ahí era porque el anfitrión quería marcar lazos de amor, de confraternidad y comunión con la persona que es invitada. Y es por eso que los religiosos murmuraban diciendo, ¿cómo es posible que este hombre trate de marcar lazos íntimos con estos pecadores? ¿Y quiénes estaban ahí? Los publicanos, las prostitutas, los usureros, los estafadores, la gente de que no respeta los ritos religiosos, la gente que no va a la iglesia, la gente que no le interesa las cosas de Dios. Con ellos está comiendo, ¡qué vergüenza! Y quizás por ahí muchos habrán pensado que Jesús se estaba equivocando. Quizás por ahí habrán dicho, ¿pero qué pasa con Jesús? ¿Por qué está comiendo con ellos? ¿No se ha dado cuenta que está cometiendo un error? Y aquí déjame hacer una pausa antes de continuar. Y a veces este es un reflejo natural de nuestra sociedad. Qué fácil y qué prontos somos a opinar sobre las impresiones que tenemos. Nos olvidamos de que son personas de las que hablamos. Si no está, estamos viviendo una época, yo lo llamo la era de las redes sociales o la era del Twitter. La era del Twitter es increíble, porque en Twitter encuentras esta característica: si hay alguien que no piensa igual que tú, te insultan, o te desprecian, o te dicen de todo. En Twitter a veces se cocina una especie de odio de la sociedad hacia otras personas. Y estamos viviendo una época donde si no piensas igual que yo, o no estás alineado con las ideas que yo tengo, te descarto, y no solo te descarto, promociono lo mal que estás haciendo las cosas. Estamos como yo... Perdóname, esto es una expresión mía, no lo quiero que lo asuman. Vivimos una era de los ofendiditos. Nos ofendemos de todo. Estamos rabiosos. Cada vez que sucede algo, ¡pum!, nos ponemos mal. Y como es fácil opinar, entramos a Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que pueda haber. Quizás me he quedado desfasado, es una nueva que estará creciendo. TikTok. Y damos nuestra opinión. Y damos nuestra opinión como expertos del tema, muchas veces sin haber tenido fundamento o una lectura que deberíamos haber. Y nos hemos llenado de gente que opina mucho sin conocer el tema. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Pero no solo sucede en esta época, sucedió con Jesús. Había ahí un grupo de religiosos que empezaron a opinar sobre las acciones de Jesús, porque observaba un comportamiento que no era natural de esa sociedad. Ellos, cuando andaban, no se juntaban con los pobres, porque los veía como personas de segunda clase y decían: ellos son pecadores, así que vayan al otro lado de la acera, nosotros somos los escogidos de Dios, iremos ahí. Ese era el pensamiento que tenían los fariseos. Por eso es que cuando tú analizas el carácter de una persona farisea, si tú analizas un poco el carácter, tú dices: ¿cómo es posible que este hombre que conoce de Dios pueda actuar muchas veces de manera egoísta o de manera soberbia hacia las cosas de Dios? Censurando al prójimo, censurando al hermano, observando si has dicho algo sí o no cuando expones la palabra. Y los fariseos tenían ese problema. Cada vez que Jesús hablaba, los fariseos estaban escribiendo y diciendo: a ver qué dice, porque algo malo va a decir contra Dios. Y entonces, cuando escuchaban algo, ellos interpretaban y rápidamente le decían: tú dices que eso. ¿Os acordáis cuando le reclamaron a Jesús por qué sus discípulos estaban sirviendo el día del sábado? ¿Os acordáis ese episodio o no? ¿Por qué tus discípulos están sanando enfermos, ayudando a los pobres los sábados? Le decían: los sábados, que es sagrado, no deberíamos hacer nada los sábados para el pueblo judío. Y Jesús le dice: ¿pero qué estáis pensando? ¿Una persona va a seguir sufriendo? Es como que me dirías: el domingo, como es el día del Señor, no hacemos nada. Y si vemos una persona sufriendo en la calle, ¿no vas a hacer nada? ¿Dónde está tu sensibilidad de corazón? Pues a ese nivel llegaban, observaban todo y lo criticaban todo. Si lo llevamos a la sociedad actual, nuestros amigos los fariseos serían los cuiteros. Los cuiteros, la gente que está metida en las redes sociales opinando de las cosas. Entonces Jesús escucha su murmullo. Jesús escucha la opinión y Jesús dice: voy a contarles. Y aquí empieza la parábola. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Quiero que observes esta frase y vamos a ver tres características. Voy a contarte un resumen de qué va la parábola, porque no voy a analizarla toda, voy a analizar una parte. ¿De qué va? Primero, que hay un hombre que tiene 100 ovejas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Y pierde una. Hasta ahí el escenario está bien llevado. Observación número 2. Al darse cuenta que le falta una, deja las 99 y va a buscar la que se había perdido. Y como una historia de cuentos infantiles, como le cuento a mi hijo, la cosa tiene un éxito porque encuentra la perdida, la regresa al rebaño y celebra con sus amigos el triunfo de haber encontrado a la oveja perdida. ¿De acuerdo hasta ahí? De eso va la parábola, no más, no más. Pero observen algo, observen algo. No dice en ningún momento, un pastor va a buscar a sus ovejas. ¿Qué dice? Un hombre. Nosotros interpretamos que es un pastor porque era la carrera, o era, digamos, la función de los hombres que pastoreaban ovejas. Obviamente, este hombre pastoreaba ovejas, entonces asumimos que es un pastor, pero la escritura no dice un pastor, dice un hombre. Y hay otra cosa muy característica. ¿Alguien se ha preguntado por qué 100? ¿Por qué no 200? ¿O por qué no 50? ¿O por qué no 500? ¿Por qué 100? Mientras bebo un poco de agua, sigamos pensando. 100. La sabiduría de nuestro Señor es grande. ¿Por qué Él escoge el número 100? Porque en esa época, la gran cantidad de ganados de cabeza de ovejas que se movían por la época iban entre 20 y 200. Si era menos de 100, podrías decir que era una persona que estaba, digamos, menos de 50. Era una persona humilde, pobre, que tenía sus 50 cabezas de ganado. Pero si superaba los 100, llegaba a los 200, a los 300, decías que era una persona rica que podía manejar esa cantidad. Jesús escogió un número para que todos nos sintamos identificados. ¿Por qué? Porque la parábola iba directamente a ti. Le estaba hablando a los fariseos, a los publicanos, a los escribas y a los pecadores. Le estaba diciendo, pensad un momento, imagina que tú tienes 100 ovejas. ¿Acaso si se te pierde una, no irías a buscar la otra? ¿Quieren que les diga algo? ¿Quieren que les diga algo? Económicamente, no lo haríamos. ¿Por qué? Es un riesgo. De 100 a 1 es el 1% de tu capital. Nadie deja el 99% de su capital ahí tirado para ir a buscar el 1%. Muchos asumen ese riesgo de pérdida y dicen, pues no pasa nada, perdí una y ya está. Si lo enfocas desde el punto de vista de la economía, no vale la pena esforzarse por el 1%. No vale la pena, es pérdida, es esfuerzo, es mucho trabajo. No vale la pena. Y hay otra cosa que tienes que observar. Una característica de los pastores era contar las ovejas. En la mañana contaban así 100 y luego volvían a contar en la tarde cuando las ovejas ya se estaban guardando a los establos o al rebaño. Entonces, cuando este hombre se da cuenta que le falta una, estamos hablando que está terminando la jornada, ya era tarde, ya se están guardando las ovejas, ya no hay más que decir, dices, uy, me falta una. Entonces, si ves un riesgo, no vas a sacrificar, no te vas a ir, encima estás cansado, es tarde, es ya para irte a dormir, pero no. Él dice, voy a ir a buscar esa oveja. Entonces, si yo te digo una cosa, desde un impacto, ¿quieres que me pregunten a mí? Yo no lo voy a ir a buscar. Porque genera esfuerzo, genera trabajo y puedo asumir un riesgo de 1% de pérdida. ¿Por qué? Pues esa oveja se puede dar por extraviada, quizás por desaparecida. Porque con todos los depredadores que había por esa zona, una oveja por ahí, perdida, tiene todas las probabilidades de encontrar pues una oveja. Ese soy yo. Y Jesús me está enseñando. Aquí Jesús me dice, mira tu pensamiento y tal. Así no funciona. Cuando leo este versículo, cuando leo este pasaje, el Señor lo primero que me dice es, quita tu manera de ver las cosas. Así no es Dios. Quita tu manera de ver las cosas. Así no funciona. Dios funciona de la manera más extraordinaria. Antes de llegar ahí, primero. primero preguntemos, ¿por qué se pierde? ¿Qué pasa para que una oveja se pierda y se aleje? No conozco el comportamiento de las ovejas, no soy pastor. No conozco cómo es el carácter de las ovejas. Pero imaginemos, porque creo que a estas alturas, cuando Jesucristo está hablando de ovejas, está hablando de quiénes, de hombres, de personas. ¿Qué puede pasar en el ser de una persona para alejarse del rebaño? Yo te voy a enumerar algunas cosas que puede pasar para alejarnos del rebaño. Una cosa quizás es la desesperanza. ¿Sabes qué? Tristemente, ahora estamos viviendo mucho más. Tenemos una sociedad que está desesperanzada, enfadada, tiene miedo de qué va a pasar mañana, no sabemos. Nos ponemos un día la mascarilla, nos podemos quitar, nos vuelven a pedir que nos pongan, nos salimos a la calle, nos dicen que tenemos que volver. Hay una incertidumbre en el futuro que no sabemos qué va a pasar. Muchos que he hablado decían, ya quisiera que esto acabe y nos digan que ya está y vuelva a ser normal como estaba antes. ¿Os acordáis que la semana pasada, que no te puedo compartir, hablábamos de que la nueva normalidad, que el cambio que merece esta sociedad, no es un cambio de acciones o de rutinas, sino tiene que ser un cambio profundo en nuestros valores? Si no cambiamos profundamente nuestro ser y nuestros valores, no vamos a poder cambiar esta sociedad, porque esta sociedad va a seguir siendo egoísta, individualista y muchas veces con falta de empatía. Pero esto se está dando porque las circunstancias que estamos viviendo nos está dando desesperanza, nos está dando incertidumbre. No vemos el futuro, y los que tenemos hijos, nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Muchas veces ya nos habían hablado de que el planeta necesita un SOS urgente, porque no sé qué le vamos a dejar a las próximas generaciones, pero al venir esta pandemia, ha dejado desestructurado muchas cosas de nuestra sociedad. La economía pende de un hilo. Nuestros trabajos, no sabemos si la empresa va a abrir o a cerrar, o no sabemos, quizás algunos de nosotros ya hemos perdido el trabajo, estamos preocupados en casa, porque sabemos que no llegamos a fin de mes, y hay muchas preocupaciones, y aparece la ansiedad, aparece la tristeza. Si has perdido un familiar en esta temporada, en estas épocas, qué triste no saber cómo consolar, el no haberlo visto por primera vez. Perdón, por última vez. Y nos hemos convertido en una estadística, un número. Y eso sí da pena. Porque hace poco que hablaba con mi madre, me decía, en Perú han llegado a los 17.000, hablando así tranquilamente. Estados Unidos borra los 137.000 muertos. España llegó a los 30.000, como dicen que 28.000, que llegó a los 30.000 muertos, y hablamos como una estadística, pero nadie se preocupa quiénes eran esos 30.000, cómo se llamaba, cómo está la familia. Entre los testimonios que uno va escuchando, va encontrando de que estaba bien, y de un momento a otro ya no estábamos. ¿Qué hacemos con estas personas que están llevando un dolor en silencio, una tristeza, un enfado con Dios muchas veces? Y preocupamos por qué va a pasar, qué nos viene, qué debemos hacer. Preocupados de, pero ¿dónde están mis planes? Yo tenía planes de casarme, tenía planes de casa, de trabajo. Había hecho un préstamo bancario porque podía pagarlo, pero ahora todo esto ha cambiado. Todo está desestructurado, no hay nada estable. cuando te invade todos estos pensamientos, posiblemente malos para ti, te desvías y poniéndote en ti mismo, te alejas del rebaño de Dios. Y caminas. Vuelvo a decir, si yo cuento 99 y me falta uno, estadísticamente en la economía, no voy. El Señor me dice, no es así, así no es. Ahí nos muestra el amor que tiene Dios hacia nosotros. El amor que tiene Dios hacia nosotros. Que dice, falta una cosa, voy a buscar a la misericordia. No dice si la oveja viene a la iglesia o no viene a la iglesia, si es creyente o no es creyente, si es pobre o rica. No dice si la oveja es sabia o ignorante. No dice si es popular o despreciable. Simplemente dice que es una persona oveja que se ha perdido del rebaño de Dios. Y Dios, que es el pastor, está dispuesto a buscar al resto por ir en busca de esa que está perdida. Todas sus circunstancias. Porque cuando Dios, cuando Jesús habla de esta parábola, la intención de Jesús es mostrar el corazón de Dios. Por eso empieza con una pregunta, ¿acaso no lo harían ustedes? Jesús empieza diciendo, ¿acaso si un hombre tiene 100, no dejaría las 99 y iría? ¿Por qué hace la pregunta? Porque muchos dirían, como yo, con ese pensamiento de que no vale la pena. Porque inmediatamente Jesús dice, pues no te creas, Dios es capaz de ir por eso. Dios va a ir a buscarte a donde estás. Dios no está esperando que vengas a la iglesia. El venir a la iglesia no marca la diferencia. Pero Dios sabe lo que estás pasando. Solo Él sabe lo que estás pasando. La circunstancia, el dolor, la tristeza, la desesperación que hay en tu vida. Lo sabes solo tú. Y donde estés, Dios te ayuda. Porque ese es un nombre. Porque ese es el nombre de Dios. Es algo que los teólogos han intentado explicar a lo largo de los años. El amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? No hay manera de explicártelo, tienes que vivirlo. Pero hay un versículo que Jesús lo dice. Jesús les dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida. El amor de Dios llega a un nivel que ha entregado la propiedad más preciada para Él, entregada a muerte para que nosotros podamos ser salvados. Y no lo entendemos. Lo entendemos. Vuelvo a decir, es un versículo que lo memorizamos todos y lo exponemos todos y lo sabemos decir y lo podemos decir en varios idiomas, ¿a qué sí? Lo sabemos decir en varios idiomas, pero qué poca profundidad tenemos. No lo entendemos. No lo entendemos. Déjame decirte esta mañana, por el amor de Dios. Va a llegar hasta donde estás, en tus circunstancias, en tus problemas, en tu tristeza. ¿Por qué se mueve por el 1%? Porque el 1%. Hay una historia. ¿Quiénes conocen alguna de esas? Creo que todos. Leído el Rey Lear, ¿no? Os cuento. El Rey Lear cuenta la historia de un rey que tenía dos hijas. Estas dos hijas lo amaban. Decían que lo querían mucho al rey. Le decían que era su padre, ¿no? Lo amaban. Pero el día que Rey Lear decide entregar la herencia a cada una de ellas, el día que decide entregar la herencia a cada una de ellas, pues las hijas cogieron su parte y dijeron, ahí tenés. Shakespeare cuenta la experiencia del rey en sus últimos días. ¿Acaso no me amaba? Y Enrique en soledad y tristeza. ¿Por qué? Porque me enamoró del rey. Porque las hijas solo amaban al rey porque esperaban recibir algo de él. Y cuando lo recibieron, pues dijeron, ahí te quedas. Y se fueron. Y Shakespeare explica cómo es vivir bajo la soledad de un ser que se queda en las últimas. Cuando supuestamente lo amaba y se queda en soledad. Shakespeare muestra un reflejo de la sociedad, porque realmente, seamos honestos, así somos. Así vivimos muchas sociedades. Así vive nuestra sociedad. Bueno, hay un dicho en Perú, a ver si lo voy a tratar de traer, salió para aquí. Hay un dicho que decía, no es amor al chancho, no es chicharra. En otras palabras, decir es, no es amor a ti, sino a lo que pueda sacar de ti. Muchas veces, tristemente, así funciona nuestra sociedad. Cuando me interesas tú, voy a ser tu super colega y vamos a ir a donde quieras. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Tus amigos del hijo pródigo. Cuando, perdóname la expresión, pero cuando el hijo pródigo estaba forrado, todos eran amigos de él. Todos eran compañeros y salían de fiesta y eran amigos, eran sus mejores colegas. Pero cuando se quedó sin un centavo, ¿dónde estábamos? Y este sentimiento, este tipo de amor, es lo que vemos diariamente. Y nuestra sociedad se ha quedado con eso. Cuando entendemos el amor, a veces interpretamos estas acciones como un acto de amor. Es como el enamorado, cuando somos enamorados, qué palabras más preciosas le decimos a tu novio. Mi amor, mi cielo, cuando estamos casados, ¿ya está la comida, hombre? ¿Cómo te demoras? Antes, las novias iban de compras y ibas detrás de él, y eran paquetes. Ahora, vas y te compras, mejor me quedo por aquí en una cafetería. Y otra más. Y así funciona, cuando nos interesa algo, ponemos nuestro empeño. Cuando nos interesa algo, ponemos nuestro 100%. Pero cuando deja de interesarnos, nos desconectamos y nos alejamos. Dios no es así. A Dios, ¿por qué le mueve el amor? Tú eres su creación. Tú eres imagen y semejanza. Y se va a mover siempre por ti. Con tus defectos, con tus problemas, con tu carácter. Siempre te va a ir a buscar a donde estés. Porque así es el amor. Te puedo dar muchos ejemplos. Cuando leo este pasaje, Dios me dice, tú no vas, no te preocupes, ya buscaré a otro que vaya. Pero siempre voy a ir a por la que está mala, perdida, desorientada. Siempre voy a ir a por la que está pasando. Me dice el Señor que pone personas, que pone pensamientos, que pone ánimo, que lectura de la vida, por eso es importante hacer el devocional. Y te da palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de consuelo. Y Dios siempre está buscando que recuperes. Hace varias semanas les dije, una de las reflexiones que tenemos que hacer de este tiempo que vivimos, muchas veces también es nuestra fe. Y tenemos que decir al Señor, no lo entiendo, Señor, no entiendo por qué estás permitiendo estas cosas, pero confío en ti. Y esto, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Como cuesta, porque si has perdido a alguien cercano, si has perdido a alguien o ves a alguien sufrir, como cuesta ser buenos cristianos diciendo, pero Señor, ¿por qué estás permitiendo estas cosas? Pero no lo cuesta, Jesús.
solo vive en la esperanza de que Dios va a ir a buscar estas esperanzas. Porque Él va a dejar las 99. Él es capaz de dejar toda esta congregación por ir en busca de la que está perdida. Recuerda eso. Él va a ir en busca de la que está perdida. Porque es su creación. Es su vida. Ha enviado a Jesucristo por Él. Y si tú estás viviendo esas circunstancias, espera, yo voy a ir a buscar a ti, te voy a encontrar, y te voy a decir qué te pasa, te voy a decir qué te sucede, confía, confía en Dios. Aparentemente, hay muchos casos de tristeza, quizás tú llegues a ser un elemento de Dios, un instrumento de Dios, y el amor de Dios está pasando. Sé un instrumento de Dios para que está pasando dificultades. La parábola de oveja perdida no se trata de pero la parábola de oveja perdida no se trata del pastor y las ovejas como quien llega a la oveja. La parábola de oveja perdida se trata de contra de Dios en sí. Abre la oveja perdida, arreglar lo que se ha destrozado, arreglar lo que se ha roto, arreglar lo que se ha desmantelado, que llevamos la busca de Dios para la gente, porque ese es el amor de Dios. Miremos el futuro con fe, las cosas irán bien, yo lo creo, yo confío. Vuelvo a decirte, he dudado. Este tiempo me ha ayudado a cuestionarme cosas con Dios. Me alegro que lo haya hecho. Porque es bueno cuestionarnos cosas. Pero Dios me ha dicho, espérate. Ten fe. Ya verás la obra de Dios. Amén. Mi deseo es que tú puedas encontrarte esta mañana con Dios. Está buscando. Vamos a ver.